la crisis, ni los recortes, ni las privatizaciones, ni los casos de enchufismo en las empresas públicas, ni las obras, ni el ruido. Nada de esto nos hace perder la sonrisa.
Yo soy de Madrid y conozco mucha gente que viene de fuera y dicen que se sienten bien casi desde el primer día que llegan.
Sí, muy bien.
Pues sí, es verdad, yo soy latino y sí, es verdad.
Totalmente, por supuesto.
Pues totalmente.
Acabo de aterrizar, llevo muy pocos vistos, pero el del hotel muy amable.
El ayuntamiento nos pide que saquemos la mejor de nuestras sonrisas para que los visitantes se lleven una buena imagen de la ciudad. Madrid acoge, integra y hace caja con el turismo, exportando una actitud ante la vida, una actitud positiva ante la adversidad. Madrid, ciudad friendly. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Así que sonreímos y decimos buenas tardes, bienvenidos a la ventana friendly.
Madrid es muy amable con el turismo. Madrid es tourist friendly. Es probablemente nuestra principal riqueza. Madrid acoge al visitante con los brazos abiertos.
Ana Botella ha presentado esta mañana el nuevo plan estratégico de turismo para la capital, que se va a poner en práctica en los próximos años. Básicamente todo muy friendly. El ayuntamiento de la capital tira de clásicos, el Prado, el Teatro Real, el Palacio Real, pero incorpora también nuevos reclamos para el que nos visita. El barrio de las letras, las actividades del matadero. Bueno, enseguida vamos a poder hablar en este programa con el vicealcalde de la capital, con Miguel Ángel Villanueva. Lo cierto es que hay que amarrar al turista, mimarle, hay que sacar la sonrisa que se oculta tras la dolorosa crisis económica. Y pensar que por aquí pasan cada año más de 8 millones de personas, con lo que eso supone en números. Quizá por este motivo, de momento, el ayuntamiento ha decidido aparcar la idea de imponer una tasa especial para los turistas. En definitiva, un plan necesario, una actividad que hay que rentabilizar, pero ojo, sin olvidar lo que pasa detrás de la cortina, en el otro Madrid que no visitan los turistas y que se queda fuera de cualquier plan de promoción. Es 23 de abril, se han iniciado ya las principales actividades de la Noche de los Libros y la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes. Luego les vamos a contar cómo van y vamos a charlar además con un artista que ha preparado una curiosa actividad entre el dibujo y la música. Pero antes, vamos a repasar la crónica de este día aquí en la región, hoy con Elena Jiménez. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tomás Gómez quiere más contundencia del Partido Socialista ante los recortes del Partido Popular. Al líder de los socialistas madrileños le gusta que su partido haya planteado un recurso de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral, pero quiere más.
A medidas muy duras no puede haber respuestas débiles. El camino tiene que ser otro. Nosotros vamos a tomar también medidas. Iniciativa legislativa popular en contra de que los jubilados tengan que pagar por sus medicamentos.
También quieren responder a los recortes los sindicatos y a Comisiones y Obreras y UGT se han sumado otros 12, como STEM, CESID o la Coordinadora de Trabajadores del Espectáculo, firmando un manifiesto en el que se acusa a Rajoy de desmantelar el estado del bienestar y sobre todo porque dicen Madrid está siendo el banco de pruebas de las políticas que después se aplican en todo el país. Tatiana Medina es del Sindicato de la Administración Pública.
Debemos posicionarnos con una postura activa y beligerante en Madrid ante el gobierno de la comunidad, avanzadilla del modelo neoliberal más ultramontano, cuando ha sido la punta de lanza de las privatizaciones y el desguace de la sanidad y la educación. El tarifazo en transportes no es más que una medida de saneamiento para emprender una nueva privatización con el metro como estrella.
Los sindicatos que también han empezado a recoger firmas para que se incluya la dación en pago en la nueva ley hipotecaria van a empezar a recogerlas a partir del 10 de mayo en la Puerta del Sol. Mientras, hoy se ha conseguido aplazar el desahucio de una familia de Carabanchel hasta que las niñas de esa familia de 4 y 5 años terminen este curso escolar. Se da la circunstancia de que esta familia está pagando el alquiler, pero la casa estaba embargada porque el dueño no pagaba la hipoteca. Hayat es la tía de las dos pequeñas.
Que nosotros cuando hemos entrado a esta casa no sabemos que está embargada. Y a los meses así más o menos me llegó un aviso de la casa está embargada. Por eso dejé de pagarlo porque sabía que iba a estar en la calle y en abril ya el desahucio.
Hoy los trabajadores de Acer, una empresa que gestiona 7 centros de día, se han concentrado ante la Consejería de Asuntos Sociales para protestar porque les deben casi 3 nóminas. Y en Alcobendas y Hoyo de Manzanares son los jubilados quienes se han puesto en pie de guerra porque Bankia cierra algunos centros de mayores. Están recogiendo firmas y algunos piensan también en otras protestas.
Porque nosotros pasamos por la mañana aquí jugando un poco a las cartas, tomamos un café, hay que firmar ahí para que no se cierren, y yo decía de quitar todo el dinero.
Y terminamos también hablando de libros, porque en Alcalá de Henares se ha entregado hoy el premio Cervantes. Este año es para el escritor chileno Nicanor Parra, de 97 años, que no ha podido venir, así que ha leído algunos poemas su nieto, Cristóbal Ugarte.
La seriedad con el ceño fruncido, se lee en uno de los antipoemas, es una seriedad de solterona. La seriedad con el ceño fruncido es una seriedad de juez de letras. La seriedad con el ceño fruncido es una seriedad de cura párroco.
Ahora hablaremos de libros también aquí en esta ventana de Madrid. Gracias, Elena. Información de servicio. Han vuelto a subir las temperaturas y se han retirado de momento las lluvias. Pero ojo que va a seguir la inestabilidad en el tiempo. Antes de nada, vamos a comenzar esta información de servicio por las carreteras, vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la salida por la A2, la carretera de Barcelona, y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, primero en Torrejón y más adelante en Alcalá de Henares como consecuencia de un accidente. También hay problemas de salida en la carretera de Andalucía en Getafe, en la A5 en Alcorcón, en la A6 en la zona de la Florida y Majadahonda, y de entrada en la A1 en la Cuesta de los Dominicos y en la A2 en la conexión con la M30. En la M40 también hay circulación lenta en Coslada, sentido carretera de Valencia, en el barrio de la Fortuna, sentido A5, y en los túneles del Pardo, sentido A6.
Y en las calles de Madrid, calles que se preparan para la noche de los libros, ¿cómo marcha eso? Margarita Pérez, hola.
Hola, bueno, pues de momento bastante tranquilas, no tenemos que destacar apenas dificultades, hay poco tráfico. Y tan solo en algunos puntos muy concretos se registra algo más de lentitud, como la avenida de Filipinas, el tráfico algo más intenso de la zona norte de la Castellana, o en el centro, la Gran Vía, en el sentido Plaza de España. En la M30, dos puntos, la zona del Puente de los Franceses y la zona del Puente de Ventas, ambos en sentido sur.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas, nos lo va a contar Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Más nubosidad variable para las próximas horas en la Comunidad de Madrid y más vientos. Lo que esperamos en un día que podemos calificar el de mañana de desapacible, con vientos moderados, alguna racha fuerte en las zonas más altas donde precisamente habrá más nubosidad y alguna precipitación aislada y débil en el extremo norte de la región, algún chubasco intermitente que es difícil que pase al resto de la comunidad, donde, insisto, seguirá habiendo nubosidad variable durante las próximas 24 horas. Viento intenso que robará calor y por tanto la temperatura máxima mañana cercana a los 18 o 20 grados en el centro de la ciudad de Madrid nos parecerá más fresca.
Ese es el número de la ventana de Madrid, lo vamos a repetir como siempre, 902-14-60-60. Hoy os preguntamos si somos o no una ciudad amigable, friendly. Si se animan, si os animáis, nos podéis llamar. Y los madridistas han conocido lunes peores, mucho peores. Hoy estaban crecidos. 2 minutos y escuchamos a Gallego.
La ventana de Madrid, Javier Casal.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase. La inspección técnica de vehículos está destinada a asegurar que los vehículos que se encuentran en circulación cumplen las condiciones técnicas mínimas que garantizan la seguridad de las personas y permiten reducir al máximo el riesgo de accidentes por causas técnicas, además de velar por el medio ambiente a través de la reducción de los gases de escape.
ITV de Getafe y Vallecas. En Getafe, carretera de Andalucía, kilómetro 15.400, salida 13. Y en Vallecas, carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3.5.
Y ahora te lo ponemos más fácil. Utiliza nuestro servicio de cita previa llamando al 902-15-4000 o a través de la web itvcomunidaddemadrid.es.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis. Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Hotel Comendador en Carranque, Hipódromo de la Zarzuela, Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
94.4 FM, Cadena Ser.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Esta noche en hora 25 habrá goles. Ni se juega la Champions, ni la Liga, ni la Copa del Rey. Nos jugamos el futuro de muchas personas en el planeta. Esta noche los goles que vamos a marcar a partir de las 9 serán contra el hambre. La cadena Ser y Acción contra el Hambre colaboran para marcarle un gol a la desnutrición infantil. A partir de las 9 en hora 25 con Ángels Barceló. Más información en golescontraelhambre.com. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Aunque para goles, 7 de la tarde y 17 minutos, bueno, ya está aquí, se acerca la Liga, se va a quedar aquí además, este año se va a ahorrar la Liga el puente aéreo. Odio el fútbol moderno, aunque hoy el odio se transforma en satisfacción blanca. Los goles del Madrid del pasado sábado. Gallego, cuando quieras.
Buenas tardes, ventaneros y ventaneras de lunes. Desde la ventana allí a lo lejos se ve una liga. Es la Liga del Madrid, que tras su victoria del sábado en Barcelona parece que tardará poco en llegar al Bernabéu. El Madrid se quitó de encima en el Camp Nou 3 años de manifiesta inferioridad, 3 años de saber que el Barça era mejor y de asumirlo cabreados. No es que se vaya a producir un cambio de ciclo total, ni mucho menos, porque el Barça va a seguir siendo un gran equipo y recuperará su nivel. Pero el Madrid ya no saldrá con pañales ante los azulgranas, con alineaciones pacatas y temerosas, Pepes en el centro del campo y cosas parecidas. Se juega con los buenos y se aprietan los dientes. Eso es algo que Mourinho ha aprendido en el Real Madrid. Aquí no vale todo. Y el Barça, como se estaba viendo, depende demasiado de Messi. Ha bajado su nivel. Ha bajado el de Xavi, ha bajado el de Iniesta, no está Villa. Veremos si Guardiola se va como ahora mismo parece. De la Champions de esta semana, decir que ojalá los dos se metan en la final de Múnich. Pero ahora mismo sigo viendo más difícil la eliminatoria de Madrid con el Bayern que la del Barça con el Chelsea. Aunque el estado anímico puede influir mucho en los resultados. Hay que reseñar también que el cholismo ilustrado rojiblanco lleva 2 partidos ilusionando a la gente del Vicente Calderón. 2 goleadas con buen juego, con superioridad, con espectáculo. Cuidado que el Atlético nos tiene acostumbrados a que después de 2 saltos viene un tropezón. Si el Cholo cambia esa dinámica, se habrá ganado la renovación. Y del Alcorcón Ventaneros ya no sé qué decir, que el presupuesto más humilde de segunda división esté ahora mismo en puesto de promoción de ascenso es un milagro. Si sube el Alcorcón a primera, habrá que ampliar el estadio de Santo Domingo. Y quién sabe, lo mismo esas obras, esas grúas, representan el inicio de la recuperación del sector de la construcción y se reactiva la economía. Todo puede pasar. No ganó el Madrid en el Camp Nou.
Gracias, Jesús Gallego, que da paso ya como siempre y como cada lunes a nuestro tiempo de análisis aquí en la Ventana de Madrid. Hoy con Nuria Varela. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ignacio del Río. Ignacio, hola, buenas tardes. Y un triunfador, ¿eh? Alfonso García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Mira, hoy con una sonrisa enorme y muy, muy satisfecho. La verdad es que si recordáis en alguna intervención de días anteriores, yo este partido lo daba por amortizado. Uh-huh. Y no fue pues una sola vez la que lo dije aquí en la ventana. Pero después del gol del Barça, después del gol del empate, la verdad es que no me cabía, francamente, la menor duda de que otra vez iba a pasar lo mismo. Sin embargo, y ahí yo creo que Ignacio me dará la razón en una cosa, en otra seguro que no. El Madrid fue diferente al de ocasiones anteriores y también, por una vez, por una vez y sin que sirva de precedente, el árbitro no fue partidario.
Bueno, yo creo que el Madrid jugó muy bien y no hay que hacer ninguna referencia al árbitro. Yo creo que planteó bien el partido, pero hay dos cosas que hay que decir. La primera, que creo que Guardiola se equivocó en la alineación de Tello y de Thiago, que debieron salir quizás Alexis y Cesc. Y en segundo lugar, que al Barcelona le empiezan a pesar las botas, ¿no? Hay plomo en las botas del Barcelona y yo creo que la plantilla, por alguna razón, está llegando al final de la temporada con más peso en las piernas del debido. Y el Madrid, sin embargo, ha llegado en mejores condiciones. Y eso se notó en el campo, en un equipo más fresco, más rápido y moviendo más rápidamente el balón. Y eso es el fútbol, ¿no?
El Madrid, desde luego, acaricia una liga que no se va a escapar. Por cierto, las visitas al Bernabéu son una de las actividades favoritas de los turistas que vienen a visitar Madrid. Hoy se ha presentado el plan estructural de turismo para la capital. Algún detalle hemos dado ya en la portada, pero dado el momento económico en el que estamos y lo necesarios que son ahora mismo los ingresos, vamos a profundizar un poquito más en esto que es el Madrid Tourist Friendly. Miguel Ángel Villanueva, vicealcalde de la capital, vicealcalde de Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
Señor Villanueva, yo no sé si es usted madridista o no, no se lo voy a preguntar tampoco, pero ahora que acabamos de escuchar a Jesús Gallego, que la liga se quede aquí, que el equipo recupere un poco, no sé, ese blanco nuclear, ¿no?, que había perdido en estas últimas temporadas, algo debe contribuir también a que venga más gente a la capital.
No tengo ningún inconveniente en reconocerle que soy seguidor del Real Madrid.
Bueno, está bien.
Con todos mis respetos a mi antiguo compañero del Ayuntamiento de Madrid, que es atlético, pero también le digo que es extraordinariamente positivo que los equipos madrileños estén en la competición europea, porque eso significa mejor posicionamiento de nuestra ciudad, se sea del Real Madrid, se sea del Atlético de Madrid o se sea un seguidor del Rayo Vallecano.
Además del Real Madrid, este plan que se ha presentado esta mañana desde luego tiene otros elementos deportivos importantes. Por ejemplo, se vincula la oferta, incluso se han utilizado nombres deportivos con el proyecto olímpico de Madrid 2020. Si nos dan los juegos, claro, esto ya tendría un papel totalmente prioritario.
Efectivamente, en primer lugar hay que partir de una base. Durante los últimos años el turismo de Madrid ha progresado notablemente, consolidándonos nuestra posición evidentemente dentro del conjunto nacional, pero como una de las cinco ciudades europeas más visitadas. El éxito ha sido un éxito del sector turístico, que básicamente ha hecho un esfuerzo por la innovación, ha hecho un esfuerzo por incorporar parámetros de calidad, pero tenemos que seguir avanzando. No sirve de nada decir que tenemos un 50% más de visitantes que en el 2003 o que tenemos prácticamente el mismo duplicidad de pernoctaciones que en el año 2003, es decir, tenemos más del doble, o que hemos incrementado el gasto medio por turista. Hay que trabajar por situar a Madrid dentro de un contexto económico internacional y nacional, evidentemente, de crisis económica. Por eso queremos, con este plan estratégico que hemos elaborado con todo el sector turístico, en primer lugar poner en valor lo que Madrid hoy es y siempre ha sido, que es una de las grandes capitales culturales de Europa. En segundo lugar, una de las grandes ciudades preferidas para hacer negocios. Y la estrategia pasa por varios puntos. Uno de ellos es incrementar las zonas de influencia y el consumo turístico. Queremos ampliar la huella turística a nuevos espacios. De ahí los programas que usted decía, Madrid Más Real, Madrid Gana de Cerca y Madrid Pledop, que consisten básicamente en descubrir potencialidades que en estos momentos ya tiene la ciudad de Madrid. Desde lo que se trata, evidentemente, de esta situación de crisis económica, es con una estrategia de colaboración con el sector privado, trabajar más intensamente en un posicionamiento más y mejor de la ciudad de Madrid. Apuntalar estrategias que hemos avanzado en estos años: el turismo cultural, el turismo de compras, el turismo gastronómico, el turismo educativo, el turismo premium o LGTB, son actividades o sectores que también están reportando en estos momentos un beneficio económico a la ciudad de Madrid. Permítame simplemente un dato. El turismo en la ciudad de Madrid es el 9% de nuestro Producto Interior Bruto y da empleo directo o indirecto a más de 180.000 personas.
Citaba usted, ¿no?, dos elementos que me parecen fundamentales: el ocio, por un lado, también los negocios, ¿no? ¿Qué se está comportando ahora mismo mejor? ¿Cuál de estos dos aspectos, dos sectores, primero, da más dinero y segundo, tienes más posibilidades de crecimiento ahora mismo?
Mire, en los últimos años Madrid estaba muy bien posicionada en el segmento de turismo de negocios grande, gracias fundamentalmente a los grandes espacios como son IFEMA o como son los recintos municipales que giran en torno al Palacio Municipal de Congresos. Gracias a esos grandes espacios que se programaron hace décadas, nos ha permitido un posicionamiento dentro del turismo de negocios, por supuesto, como punto de referencia a nivel nacional, pero también a nivel internacional. En los últimos años lo que ha crecido espectacularmente es ese segmento del turismo de ocio. Suma hacer de Madrid una ciudad fácil, una ciudad amiga para el turista, lo que consiste es en convencer no solo al sector turístico, que lo está convencido, a las administraciones públicas. La colaboración con estos años con la Comunidad de Madrid o con el Gobierno de España ha sido muy intensa, sino también trasladar al ciudadano, a todos los madrileños, la importancia que tiene el turismo. Nosotros acogemos muy bien al visitante. Cuando nos preguntan cuál es el emblema, cuál es el signo característico de la ciudad de Madrid con respecto a otros destinos, siempre insistimos en el mismo argumento. El ciudadano español, el ciudadano extranjero que acude a nuestra ciudad se siente como en casa, y eso, créame, es mérito de los madrileños. Hacemos cómoda la estancia, hacemos fácil la estancia del turista, y esto es algo que no solo no debemos perder, sino que tenemos que intensificar.
Vamos, que somos muy friendly, como decía esta mañana la alcaldesa Ana Botella, que somos una ciudad que acoge bien a los turistas, aunque nos peguen un palo de vez en cuando, ¿no? Como hace un par de semanas, hace unos días, ¿no? Nos pegaban un buen palo dentro de la esfera europea. Lo hacía Alemania a través de un diario, ¿no?, que se publica en ese país.
Bueno, lo cierto y verdad es que el posicionamiento de la ciudad de Madrid en cualquier ranking de posicionamiento global ha mejorado extraordinariamente en los últimos años, y también tenemos que ser conscientes de que en este escenario en el que una ciudad con perfil cultural quiere acoger a un turista que genera un ingreso superior probablemente al turista que acude a un punto costero, evidentemente estamos compitiendo con otras ciudades, y cada ciudad tiene su estrategia. Nuestra estrategia siempre será competir lealmente con el resto de ciudades.
No, es cierto ese, ¿eh? Porque además en esa información que se firmaba en ese diario alemán había cosas realmente absurdas, ¿no? Como que, por ejemplo, los madrileños en la Gran Vía dejábamos la correa del perro demasiado larga y entonces entorpecíamos la circulación. En fin, cosas que no tenían ni pies ni cabeza.
Mire, objetivamente, insisto, la ciudad de Madrid en los últimos años ha escalado posiciones en los rankings globales que elaboran organizaciones independientes, y hay que insistir en un concepto que siempre hemos insistido. Madrid es una ciudad mucho más segura que, por ejemplo, la ciudad de Londres, que la ciudad de París, que la ciudad de Roma o que la ciudad de Berlín. Esto no lo dice el vicealcalde de Madrid, esto lo dicen las estadísticas de la propia Unión Europea.
Le pregunto por la tasa que aplican al turista algunas ciudades, algunas comunidades autónomas. ¿Por qué en el caso de Madrid se ha preferido bloquear cualquier pago extra, un beneficio que, digamos, no estamos teniendo a lo mejor el resto de ciudadanos, ¿no?
No, es un error. Mire, la experiencia que otros destinos han puesto en marcha han sido experiencias, quiero recordar que en Baleares, que fue la experiencia probablemente más dilatada en el tiempo, han sido un tremendo error. Yo creo que la ciudad de Madrid lo que tiene que trabajar es con el sector privado para que las estrategias tanto de promoción como de atención o fidelización, sobre todo en un escenario de crisis económica, cuenten con labores de patrocinio, cuenten con labores de colaboración público-privada. Y lo que no tenemos que grabar es al turista que llega a nuestra ciudad para generar ingresos. El turista que llega a Madrid es un turista por su perfil, que no solo está consumiendo una plaza hotelera, sino que está consumiendo restaurante, que está consumiendo oferta cultural. Si es un segmento en turismo de ocio, también está consumiendo compras, es decir, está generando ingresos. Por lo tanto, el mayor error es penalizar, insisto, una actividad que en los últimos años, por cierto, ha sido la única actividad económica que ha mostrado parámetros positivos de crecimiento, tanto en el número de turistas como en el número de pernoctaciones.
Una última cuestión. Miguel Ángel Villanueva, nos ha llegado una nota de los kiosqueros de Retiro. Esto nada tiene que ver con el turismo, ¿eh? Nos cuentan a través de esa nota informativa que han remitido a los medios que se ha adelantado para mañana martes el primer desahucio en ese parque madrileño, en el Retiro, a partir de ese concurso público que se realizó de esos kioscos. Le pido por favor que nos confirme si esto va a ser así, si se va a llevar a cabo el primer desalojo. Ellos indican que se va a realizar a las 11 en punto de la mañana.
Mira, en este momento no tengo la información, pero en suma la postura del Ayuntamiento de Madrid en esta historia, en este problema, ha sido la de, evidentemente, aplicar la ley. Los periodos de concesión finalizan con un plazo determinado de tiempo, y evidentemente el Ayuntamiento de Madrid lo que no puede hacer es incumplir la ley, y lo que tenemos que estar sujetos, evidentemente, todos es al cumplimiento de la ley. Independientemente de eso, al cumplimiento de la ley, que parece obvio, pero que es importante destacar, también le quiero decir que el Ayuntamiento siempre se ha mostrado partidario de encontrar soluciones a problemas específicos, pero insisto, ajustándonos siempre a lo contenido de la ley.
Bueno, pues Miguel Ángel Villanueva, le agradezco mucho, de verdad, que haya estado esta tarde con nosotros aquí en la Ventana Friendly, hemos dicho, ¿no? La Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Ha sido un placer, como siempre. Buenas tardes.
que te ha gustado lo de Frenny, que ya lo sé que te ha gustado, yo no te preocupes que lo vamos a repetir. Ana Botella, esta mañana.
Madrid es muy amable con el turismo. Madrid es tourist friendly. Es probablemente nuestra principal riqueza.
Somos una ciudad amigable. Esto de friendly, hemos estado buscando un poquito en las hemerotecas, no es especialmente novedoso. Es decir, Esperanza Aguirre ha utilizado ya en infinidad de ocasiones este calificativo de friendly.
Y como gobierno de la Comunidad de Madrid, nuestro objetivo es dar a conocer que somos un gobierno business friendly.
Business friendly.
Estamos aquí no solamente para remover los obstáculos que pudieran existir.
Bueno, en cualquier caso, somos amigables, somos simpáticos o no, porque es lo que le hemos pedido a los oyentes hoy, que nos cuenten en el 902 14 60 60 si esta es una ciudad amable o no con los turistas. Ignacio, ¿somos o no somos amables? Nuria.
Sí, somos amables. Esto ya sea este tipo de adjetivo se ha utilizado en otras ciudades, ¿no? Con el castellano, además. Por ejemplo, Cádiz utiliza la expresión la ciudad que sonríe, ¿no? Aquí en Madrid quizás vamos un poco más apresurados, ¿no?, que en otros sitios, ¿no? Pero sí somos una ciudad amable. Lo importante, como ha dicho el vicealcalde Villanueva, que tiene además una experiencia previa muy interesante como consejero delegado de Economía del Ayuntamiento y donde se ocupó de, por tanto, conoce bien todo el sector, es que el Madrid tiene una pluralidad de ofertas, ¿no? Una oferta cultural, una oferta de ocio, una oferta gastronómica. Eso permite desestacionalizar el turismo. Y luego además tenemos un activo muy importante que debemos explotar más, que es el aeropuerto de Barajas, que es un auténtico Havel, ¿no? Comunicación Europa-América, tenemos que conseguir que se queden aquí unos días. Y además también Madrid es una ciudad de turismo de compras, ¿no? Los fines de semana mucha gente viene de ciudades de alrededor de Madrid. Yo creo que hay que trabajar en todos los sentidos y el 9% del Producto Interior Bruto merece mucho esfuerzo, y creo además que el Ayuntamiento de la Comunidad, inteligentemente, y en eso hay que decirlo en buen interés de Villanueva, se han puesto de acuerdo después de unas iniciales divergencias que no tenían ningún sentido, que eran organismos de turismo independiente en un lugar y en otro.
Pero tú, por ejemplo, Ignacio, bueno, lo pregunto a todos, ¿eres partidario, por ejemplo, de imponer una tasa a los turistas?
No, radicalmente no. Me parece que el efecto recaudatorio es mínimo y el efecto aquí, el no friendly, sin embargo, es muy impactante, ¿no? El turista que recibe ahí ese impuesto en la ciudad por estar en la ciudad, me parece que no aporta absolutamente nada. Creo que fue una equivocación en su momento de Baleares, y creo además que ese impuesto por la pernoctación es mucho más inteligente jugar hoy en lo que juega todo el turismo, que es el bajo coste, ¿no? Como las líneas aéreas, los hoteles, las ofertas.
Sí, yo coincido mucho con lo que dice Ignacio en la importancia del plan estratégico en este sector. La forma de contarlo ya no me gusta tanto, la verdad. Es cierto, ¿no?
¿No te gusta lo del turismo gastronómico, el turismo de compras?
Lo que no me gusta es lo del turismo friendly, porque, en fin, no me parece el momento más adecuado, ¿no? Porque efectivamente esta ciudad abierta, ¿no?, y es una de las características, es obvio, de Madrid y acogedora, no está en el mejor momento para meter el dedo en el ojo y pedir un esfuerzo, ¿no?, unos euritos por aquí porque no hay dinero, y además unas sonrisas más para acoger al turismo. Entonces me parece que efectivamente está bien, como decía el vicealcalde, es uno de los pocos sectores que realmente estaba creciendo, y lo que me parece es un poco de tomadura de pelo, ¿no?, lo del friendly, y también, que eso ya hemos hablado muchas veces, eso de seguir apuntándose al proyecto olímpico, que yo creo que por ahí, bueno, pues bueno, es una de las partes donde puede hacer un poco de agua,
¿no? Es comunicación, tú sabes que al final el mundo de la comunicación, el turismo, y Alfonso, que está en Canarias, lo reconocerá, al final el idioma que se habla es el inglés, y por lo tanto...
No, digo de cara a la ciudadanía.
De cara a la ciudadanía.
Me parece...
Bueno,
mejor
de momento hay que decir que todos tenemos
que hacer un esfuerzo. Sí, otro sonreír, más, ¿no? Además, además de todo,
bueno,
sonreír
no cuesta nada.
No, pero creo que no tenemos
que cuesta sonreír. Alfonso.
Bueno, a mí la verdad es que también estoy de acuerdo en el planteamiento inicial. Me parece extraordinariamente bien que no se grave al turista con ese impuesto que tan mal ha salido en Baleares. Estoy de acuerdo con el vicealcalde en que es contraproducente, y no tengo más que decir porque me parece tan claro el asunto. Pero en cuanto a la propia campaña en sí misma, el eslogan, bajo mi punto de vista, y la idea que se quiere transmitir con él es simple, es simplón, simple. Es que no, Madrid es amable, pues claro que es amable, pues faltaría más, pues es que aunque no lo fuera tampoco íbamos a decir lo contrario en un eslogan de que somos antipáticos, pero me parece, digo, simple, simplón, muy propio de lo que políticamente, bajo mi punto de vista, representa Ana Botella. Madrid es verdad, necesita un salto cualitativo en el turismo. Aunque sea una de las 5 capitales europeas más visitadas, como bien se ha encargado de recalcar el vicealcalde, no es menos cierto también que ese salto pasa porque el aumento de pernoctaciones y el aumento de estancia de días en Madrid aumente. ¿Cómo se consigue eso? Pues francamente, ¿qué os voy a decir? Yo no lo sé, porque no soy especialista en turismo, pero aunque no lo sepa, sí, lo que creo, bajo mi punto de vista, es que quienes deben hacerlo son los especialistas, y los especialistas, yo creo, del turismo de Madrid, yo creo que no han atinado con la elección de ese eslogan, que no creo que sea la solución.
Pero más allá del eslogan, aquí hay una idea clara o un proyecto bastante claro de definir, por ejemplo, los frentes, ¿no? Es decir, se habla del turismo de ocio, del turismo de congresos también, del turismo de negocios. En cualquier caso, ¿todo esto es compatible con la vida amable, friendly, en la ciudad? Es decir, porque claro, si convertimos el centro de la capital en un pequeño gran parque temático, al final, no sé si corremos el riesgo de hacerlo habitable para los turistas e inhabitable para los ciudadanos. Y ahí apelo a Ignacio, bueno, y a su experiencia urbanística, ¿no?
Fijaros que estamos muy lejos de los números turísticos de Londres o de París. Ojalá llegásemos a esos números, ¿no? París es la primera ciudad mundial por recepción de turismo, y Londres también nos supera con muchos millones de turistas. Yo, los eslogans son los eslogans. Barcelona en su día utilizó, Alfonso, el Barcelona Ponte Guapa, ¿no? Bien, bueno, pues es un eslogan, lo hacen equipos de comunicación y sirven para lo que sirven, para transmitir una idea. Yo no creo que la cuestión sea convertir el centro de Madrid en un parque temático. La cuestión es estar convencidos todos de que esto es una importantísima industria, de que es un importantísimo sector económico y que tenemos la obligación de colaborar todos en ese sector económico, ¿no? Haciendo que la ciudad participe activamente, ¿no? Eso es información a turistas, eso es taxistas que puedan entenderse con ellos en inglés, esto es una manera de entender el comportamiento ciudadano. Es cierto que llegas a ciudades en el mundo que son más simpáticas y ciudades que son más antipáticas. Y yo creo que Madrid es una ciudad abierta. Y eso es bueno porque aquí, además, sobre todo como vivimos gentes de muchos sitios de España, te da también una diversidad cultural. Yo hay mucha gente de muchos sitios del mundo.
Hombre, esa es la idea que siempre... Perdona, Nuria, que te he interrumpido. Pero sí, es la idea que siempre se ha tenido y que siempre se ha proyectado de la ciudad de Madrid, de los madrileños, el acogimiento a todos los que llegábamos de fuera. Es indudable. Pero es verdad, dejando al margen lo acertado o desacertado, bajo mi punto de vista, del eslogan, lo que sí es cierto es que, incluso a la peor situación en la que nos encontramos ahora, pues la, entre comillas, exigencia de esa sonrisa de amabilidad a los... cuando digo exigencia, no es exactamente la palabra que quería emplear, pero ante la petición, mejor dicho, de esa amabilidad, de ese plus de sonrisa a los madrileños, pues hombre, yo no sé si estamos en condiciones de poder hacerlo, pero sí es cierto que cualquier turista que llega a Madrid y que visita el centro de la capital, la percepción que tiene de la Puerta del Sol, de los aledaños, de la Gran Vía, no es precisamente de una ciudad que no sea amable y que sus habitantes, pues en mayor o menor medida, lo estén pasando mal.
Bueno, no sé, yo creo que ahora mismo Madrid es más una ciudad indignada que una ciudad friendly.
Resignada, Nuria, yo creo la indignación ha pasado.
No,
estamos
ya verás, que estamos a punto de cumplir el primer aniversario del 15M, ya verás, como no es una ciudad resignada, es una ciudad indignada, es una ciudad que volverá a indignarse porque estamos a punto de un tarifazo tremendo a partir del próximo 1 de mayo, que volverá a indignarse porque creo que nuestra juventud no ha aceptado, como no puede ser de otra manera, la subida en las tasas universitarias. Es una ciudad indignada por la sanidad, es una ciudad indignada fundamentalmente por los recortes en educación. Entonces, a mí por eso decía que efectivamente, como decías, Javier, más allá del eslogan y más allá de un parque temático, lo que me parece es que, más que nosotros tener la obligación de colaborar con el turismo, que me parece una idea estupenda, creo que nuestros responsables, nuestros políticos, tienen la obligación de no inventarse algo que no existe. Tienen la obligación de gestionar todo lo que tienen entre manos de una manera mucho más sensata para que efectivamente Madrid no pierda lo que siempre ha sido, ¿no? Por eso decía que muy bien y bienvenido un plan estratégico en un sector fundamental para la ciudad y en el que no hacía falta pedirnos la sonrisa porque la teníamos, ¿no? Esta ciudad siempre ha sido así. Pero me parece un poco tomadura de pelo por lo que se esconde precisamente en este momento pedirnos una sonrisa, ¿no? No es el mejor momento.
Vamos a sumar alguna opinión de las que nos han ido llegando al 902 14 60 60. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿somos friendly, somos amigables o no?
Bueno, yo le decía a tu compañero, yo soy gallega, soy de La Coruña, y en La Coruña tenemos un eslogan que dice, bueno, lo sabes, que es la ciudad en la que nadie es forastero. Yo, sinceramente, yo llevo 40 años en Madrid y nunca me he sentido fuera, creo que la gente es amabilísima. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que podemos estar indignados en este momento, pero creo que la gente es de una amabilidad grandiosa, que ayuda al forastero y ayuda a los extranjeros en cualquier momento, y sé que las comparaciones son odiosas, pero creo que en eso estamos muy por encima, por ejemplo, que Barcelona.
Julia, yo no sé si vives en el centro o no, pero cuando vienes al centro, ¿te molestan los turistas?
No, no me molestan en absoluto. Vivo en el centro, vivo muy cerca del Paseo del Prado, del Museo del Prado, además, y no me molestan en absoluto. Es más, me gusta ayudarles, porque a mí también me gusta cuando salgo fuera que me ayuden en algún momento.
Bueno, pues, Julia, gracias por llamarnos esta tarde a La Ventana de Madrid.
Gracias.
Un saludo.
Adiós, buenas tardes.
Y muy buenas tardes. Claro, hay una cosa que, al margen de que estemos de acuerdo con las tasas o no, ¿no? Pero cuando se le está pegando a todo el mundo un sablazo de cuidado entre tasazos, tarifazos y demás, ¿no? Pues eso, al margen de que sea, insisto, acertado o no, que el turista pague una tasa especial por venir a la ciudad, ¿no? Tenemos a veces un poco la sensación de que hay ese Madrid de cara a la galería, y decía yo antes en la portada, ¿no? El Madrid que está detrás de la cortina, que es el que vamos sufriendo los demás poco a poco, ¿no? Aparcar, pago del estacionamiento regulado, subida. Impuestos, subida. Entonces, ¿no? Da la impresión de que la sonrisa es a veces una pose, ¿no? Tiene un punto de maquillaje exterior, ¿no?
Bueno, pero eso pasa, Javier, en todas las capitales del mundo, ¿no? El vivir en la capital de Francia, en París, vivir en Londres, vivir en Nueva York, vivir en Washington también, tienen un plus, ¿no? Es un plus de capitalidad. Los impuestos suelen ser más altos, el coste de vivir en la ciudad también es más alto, y eso es una realidad, ¿no? No es lo mismo, pero al mismo tiempo también se disfruta de una mayor oferta en Madrid, de una oferta cultural, de una oferta musical, de una oferta gastronómica, de todo lo que ofrece esta ciudad de Madrid, que yo creo que ha hecho un cambio radical en los últimos años. Y buena prueba es pasearse no solamente por la Gran Vía, sino por la Plaza de Oriente, por el Mercado de San Miguel, por la Plaza de Santa Ana, el Mercado de Santa Ana, y se ve ahora a los turistas sentados en las terrazas disfrutando del buen tiempo y de la, bueno, del servicio, ¿no?
Sí.
De los madrileños.
Yo ahí sí estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Ignacio. La transformación de la ciudad de Madrid en los últimos años ha sido tremenda, incluso a pesar de que algunas de esas transformaciones las tengan que estar pagando nuestros, antes eran bisnietos, ahora seguro que van a ser tataranietos, pero bueno, por la mano rota de Alberto Ruiz Gallardón. Pero dejando eso a un lado, a mí sí que os digo, a mí me produce orgullo y satisfacción ver los turistas que están por Madrid y que van a ver las maravillas que ofrece mi pueblo, la ciudad, que van
solamente a Santiago Bernabéu, ¿no? Hasta estos te gustan, o sea que...
Claro, por eso yo hace un año estuve de visita en el Museo del Bernabéu, y francamente debo decir que más del 50% de los que estábamos visitando las instalaciones del Real Madrid eran extranjeros. Eran turistas extranjeros, y el resto de españoles que por allí estábamos, los que menos éramos los madrileños, porque el resto eran españoles de otros puntos de la geografía. Con lo cual yo ahí sí que me siento muy satisfecho, y cuantos más turistas vengan a Madrid, pues mejor para todos.
Efectivamente, Madrid es una ciudad hermosa. Yo creo que buena parte de los que estamos aquí, cada uno somos de un sitio distinto, y en algún momento hemos llegado a ella y nos hemos sentido como en casa, y yo desde luego me encanta esta ciudad, ¿no? Pero me molesta mucho todo esto alrededor en este momento, ¿no? Como estaba diciendo Javier, no podemos crear dos realidades paralelas. Y la ciudad de Madrid ahora mismo, claro que tiene un plus de capitalidad, pero es que en los últimos años, Ignacio, esta ciudad se ha puesto carísima, cuando todos sabemos que lejos de subir sueldos acordes con la capitalidad, que debería ser lo suyo, y ya es un tópico decirlo, ha sido todo lo contrario.
No apeles a Ignacio, que si no lo terminamos en la vida. 7:44, hacemos una pausa de 2 minutos, y a la vuelta les vamos a hablar de literatura.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
¿Me pasas las gafas de conducir?
Las de conducir, las de cerca, las de sol graduadas, las lentillas. Tú sabes lo que te gastas al año.
¿Y qué voy a hacer?
Operarte con cirugía LASIK y en un momento te olvidas de todo este rollo.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 30 de abril, te ahorras un 25%.
Blanca Garelli y Marisol Bello. Baby Eco, Parla.
Todo lo que esté relacionado con bebés, siempre y cuando esté en perfecto estado, es decir, que sean cosas seminuevas, se puede traer a la tienda a vender.
Todo lo que tiene que ver con niños, se vende.
Ellas ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedoras. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Line Ópticos en Getafe y Pinto, Forus, Deportes Sin Esperas, Autoescuelas Proa.
La cadena Ser en la zona sur de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Esta noche en Hora 25 habrá goles. Ni se juega la Champions, ni la Liga, ni la Copa del Rey. Nos jugamos el futuro de muchas personas en el planeta. Esta noche los goles que vamos a marcar a partir de las 9 serán contra el hambre. La cadena Ser y Acción contra el Hambre colaboran para marcarle un gol a la desnutrición infantil. A partir de las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló. Más información en golescontraelhambre.com.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
De la tarde, 47 minutos. Es el día del libro, 23 de abril. Aquí estamos todos con nuestro libro, incluso con algún soporte electrónico. Ahora os voy a preguntar, os vais pensando si queréis uno para recomendar esta tarde a los oyentes de La Ventana de Madrid. Antes, lo que está en marcha desde las 6 en punto de la tarde en el Círculo de Bellas Artes. La lectura ininterrumpida, tradicional además, cada año se repite el mismo acto, del Quijote. Ana Botella ya ha leído su parte, lo ha hecho hace unos minutos. Nos lo va a contar todo Ana Borderas.
Con toda naturalidad, frescura y seguridad, Cristóbal Ugarte, nieto de Nicanor Parra, arrancaba así esta tarde la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero. Salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados. Lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los
domingos. Y tras el nieto del poeta, el ministro de Educación Español, el de Cultura chileno, el presidente del Círculo de Bellas Artes y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se iban dando el relevo en la lectura del Quijote.
En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído.
La lectura continuada del Quijote dura aproximadamente 48 horas y pueden participar en ella cuantas personas lo deseen.
Nothing more to say.
Bueno, si se animan, ahí está, la lectura ininterrumpida del Quijote en el Círculo de Bellas Artes. Pero además, esta noche se celebra la Noche de los Libros en la Comunidad de Madrid, con muchas actividades, sobre todo concentradas en la capital. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a repasar algunas. Algunas ya han empezado, otras incluso han finalizado, pero vamos a fijarnos, si te parece, Javier, en las que van a iniciarse en los próximos minutos.
Pues sí, mira, de entrada hay un interesantísimo cara a cara entre músicos y escritores. Es el Foro Músicos de Letras. Comienza a las 9:30 en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos. Allí veremos juntos, por ejemplo, al poeta Luis Alberto de Cuenca y a Loquillo, que ha puesto, como sabéis, música a muchos de sus poemas. También frente a frente veremos al cantante de Señor Chinarro, junto a la agitadora cultural, como es, ella se define, Elena Medel. Y ya a las 11:30, concierto animado. La música la pone Francisco Nixon, miembro de Australian Blonde, a quien precisamente estamos escuchando ahora mismo. Y los cómics, los dibujos, los va a poner el dibujante Adanti. Si queréis también saber, por ejemplo, qué escribiría un día como hoy Dickens, la respuesta la podréis encontrar en el Círculo de Bellas Artes, donde se va a mantener un debate con escritores británicos y españoles. Van a recordar de alguna forma cómo la justicia social o las desigualdades a las que hacía referencia Dickens, pues siguen estando hoy de actualidad. Y más propuestas, de 8:30 a 12:00 p.m, velada poética en el Café Gijón, el lugar emblemático en el que se va a mantener una intensa tertulia con más de 20 poetas y pintores. Y algo más alternativo, una más, a las 9:00 en la sala Bukowski Club, el ciclo Improvesía. En este caso es una improvisación en verso o prosa. Los más aplaudidos van a obtener como premio un libro de la editorial Canalla Ediciones. Y bueno, como son muchísimas propuestas, vamos, segurísimo.
Garantizado lo de las ojeras mañana, ¿eh?
Sí, intensa noche. Todo esto y mucho más se puede consultar en la web madrid.org. Ahí seguro que se encuentran propuestas más detalladas y afinadas a cada gusto de las 650 que hay programadas.
Y algunas seguro antes de la medianoche. Gracias, Javier.
A ti.
Entre todas esas actividades que nos ha contado Javier, hay una que nos ha llamado especialmente la atención, que es esa representación artística que combina por un lado el dibujo, por otro lado la música. Va a tener lugar a partir de las 11:00 p.m. y su artífice es Darío Adanti. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, Darío es ilustrador. Vas a pintar un mural que creo que es tu visión del día del libro, ¿no? Esto lo vas a hacer con música.
Bueno, en realidad no voy a pintar un mural. Voy a tener, lo que hice fue ponerme una webcam en una mesa pegada a un flexo, porque esto es todo muy bajo presupuesto lo mío. Arriba de mi blog de dibujo, y entonces mientras Fran Dixon va cantando, yo voy dibujando las cositas que él va cantando, las letras. Pero a la vez tengo mi portátil con algunas animaciones que he hecho en mi casa y las voy disparando y mezclándola con los dibujos.
Ajá. ¿Y esto se puede ver, me dices, a través de internet? ¿En qué dirección?
No, esto se puede ver gratis, en directo, hoy a las 11:30 p.m. en la Puerta del Sol número 7, donde está el reloj.
Sí,
Javier,
sí, correcto.
El gobierno de la Comunidad de Madrid.
Correcto. Darío, bueno, supongo que todo va a ir estupendamente esta noche. Te vamos a pedir una recomendación literaria para este día, para este día del libro.
Bueno, recomiendo, no es de ahora, pero recomiendo una de Marcos Ordóñez, de Detrás del Hielo, que a mí me gusta mucho y que, bueno, nada, que lo compren, lo recomiendo, no les quiero contar lo que va.
Bueno, vale, pues venga, tomamos nota. Darío Adanti, suerte esta noche.
Muchas gracias.
Venga.
Suerte también.
Venga, hasta luego. A ver, Alfonso, que yo sé que te has traído esta tarde un libro. Le hemos pedido a todos los analistas de la Ventana de Madrid que se trajeran un libro para recomendar. Os he dado un poquito de tiempo para pensarlo. Alfonso, a ver, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Qué estás leyendo?
Bueno, mira, no sé si es para recomendar o no, porque debo decirte que es la sexta o séptima vez que intento hincarle el diente. Y justamente la semana pasada fue la última que he tratado de hacer.
No es un programa electoral, ¿no?
Y de hacer... No. Estoy tratando de hacerme, ya te digo, por sexta o séptima vez con Los hijos del Grial, de Peter Berlin. Es extraordinario, pero por ser tan extraordinario y tan complejo de leer, pues la verdad es que me está costando muchísimo. De todos modos, yo lo que estoy haciendo últimamente es leer muchos libros técnicos, especialmente de redacción periodística, porque también estoy en la fase de escribir. No seré tan pretencioso de decir un libro de estilo, pero sí al menos una guía de redacción, de montaje de noticias en televisión y de, sobre todo, que es algo que también por experiencia,
es muy interesante,
pues de presentación en televisión, básicamente.
Mira, hablando de turismo que hablábamos ahora, a mí esta me parece de las noches más bonitas en Madrid, y además de estas que no son dos realidades. ciudades, ¿no? O sea, es una, es como realmente la ciudad vive esta noche, cómo se mezcla, y es de los días más bonitos de vivir en esta ciudad. Y yo quería recomendar, pues, ¿por qué ser feliz cuando puede ser normal?, que es la autobiografía de Janet Winterson, que a mí es una mujer que adoro, la han publicado ahora a finales de enero. Y bueno, de ella se dice que es la Virginia Woolf del siglo XXI, pero yo me enamoré de ella cuando leí La niña del faro, que ya aprovecho también, recomiendo, que es un libro anterior. Y en esta es su autobiografía, pero perfectamente podría ser una novela más, ¿no?, de Winterson.
Ignacio, anímate tú, venga.
Bueno, pues yo voy a recomendar, como soy optimista, según dice Nuria, un libro un poco más duro de leer, pero interesante, que es el de Jeremy Rifkin, La tercera revolución industrial global, que se refiere precisamente a la conexión entre Internet y las nuevas energías renovables. Y hay una frase de Durao Barroso en la presentación que dice que puede ser uno de los factores de gran crecimiento de empleo en el mundo y en Europa. El cambio que se está produciendo radicalmente en los comportamientos tecnológicos y los comportamientos de producción.
Sí. ¿Me permitís? Sí, aquí, al fin y al cabo, hoy recordamos la figura de Miguel de Cervantes y el Quijote. Dentro del Quijote, que sí he tenido la fortuna de poder leerlo una vez completo, en el capítulo 1 hay uno de esos requiebros que trataba de descifrar el ingenioso Hidalgo después de tantas lecturas de libros de caballería que fueron los que le llevaron a la locura. Es muy breve la cita que trataba de desentrañar el propio Don Quijote. La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera a mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Es absolutamente indescifrable, no era de extrañar que le llevara a la locura.
¿Puedo recomendar yo o no? ¿Me dejáis?
Hombre, claro, vale. Por supuesto.
Yo voy a recomendar uno de un amigo, y además de un compañero del programa, de Moncho Alpuente, que acaba de sacar su última novela, que se titula Un maldito enredo, que además yo me la leí la semana pasada en vacaciones. Cuenta la historia de una peluquera que trabaja para una agencia de detectives y que trata de... es que tenéis que leerlo, que es muy bueno. Una movida de cuidado con una mafia rusa, con campos de golf, con una venta de terrenos, todo como muy realista. Pero además parte de la novela está ambientada muy cerquita de aquí, la radio, en la Gran Vía. Así que aunque hay locales a los que Moncho ha cambiado el nombre, hay muchas zonas que vamos a reconocer en la lectura de este maldito enredo. Por cierto, Moncho está firmando libros hasta ahora aquí al lado de la radio, en el VIPS de la Gran Vía, cerca de Callao. Pues aquí lo vamos a dejar. Ignacio, Nuria, Alfonso, gracias por venir a disfrutar de la lectura hoy y siempre, y nos vemos aquí como siempre la semana que viene.
Hasta luego.
Venga, gracias. Hasta mañana. Mañana estamos aquí a las 7 en La Ventana. Adiós.